Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este 2 de noviembre de 2025, conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. Acudimos, como cada siete días, a esta cita informativa para contarles lo más destacado en la actualidad religiosa en Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE, en el programa 1957, que llega a ustedes con Mila Sánchez y Álvaro García en el control de sonido. Lo primero, nuestros titulares. El Papa, que hoy clausura el jubileo del mundo educativo celebrado esta semana, ha publicado una exhortación apostólica sobre el sentido cristiano de la educación. En esta Eucaristía proclamará hoy a San John Henry Newman nuevo doctor de la Iglesia. Además, León XIV ha condenado el antisemitismo al tiempo que invita a las religiones a trabajar juntas para aliviar el sufrimiento humano cuando se cumplen 60 años de la publicación del documento Nostra Aetate sobre diálogo interreligioso del Concilio Vaticano II. Mientras tanto, en España, Cáritas ha atendido el último año a cerca de 22.000 personas afectadas por la dana con una inversión de 28 millones de euros. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La actualidad religiosa de estos días ha tenido su principal foco de atención en Roma con la celebración en este año jubilar de la esperanza del jubileo del mundo de la educación. El Papa ha mantenido encuentros con estudiantes y con profesores y ayer sábado, en la solemnidad de Todos los Santos, León XIV celebró la misa en la que proclamó a San John Henry Newman como nuevo doctor de la Iglesia. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Ha sido una intensa semana desde que el pasado lunes el Papa inaugurara el jubileo dedicado a la educación durante una misa con los estudiantes de las universidades pontificias y que concluía ayer durante la solemne declaración como doctor de la Iglesia del gran teólogo inglés San John Henry Newman durante la misa de Todos los Santos en la plaza de San Pedro.
Sanctum Ioannem Henricum Newman Ecclesiae Universalis Doctorem declaramus.
Este reconocimiento le incluye en el exclusivo círculo de 37 santos, como San Agustín, Santo Tomás de Aquino o Santa Teresa de Lisieux, que la Iglesia venera ya como doctores de la Iglesia. El Papa también ha decidido que sea considerado copatrón de la educación junto con Santo Tomás de Aquino. Durante la homilía, León XIV invitó a hacer de las escuelas y universidades umbrales de una civilización de paz y de diálogo, proponiendo a los estudiantes como meta el camino de santidad. La santidad se propone a todos, sin excepción, como un camino personal y comunitario trazado por las bienaventuranzas. Rezo para que la educación católica ayude a cada uno a descubrir su vocación a la santidad. San Agustín, a quien San John Henry Newman apreciaba tanto, dijo una vez que somos compañeros de escuela que tienen un solo maestro, cuya escuela y cátedra están en la tierra y en el cielo, respectivamente. Por cierto, que la Conferencia Episcopal Española estuvo presente en el jubileo con una nutrida representación presidida por Alfonso Carrasco, obispo de Lugo y presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura.
Y hoy se veía que tenía una comprensión y inteligencia verdadera de la importancia de la educación, que él ha sido educador, ha estado en obras educativas, y que para el futuro nuestro, como Iglesia, para la transmisión de la fe, la educación es uno de los grandes pilares y una de las apuestas que tenemos que hacer con mucha decisión. Yo creo que el Papa está en esta línea, sí.
Tras la audiencia que el Papa León XIV mantuvo con todos los participantes en el aula Pablo VI, tuvo lugar una sesión extraordinaria del Pleno del Consejo General de la Iglesia en la Educación. En la agenda del Papa de hoy domingo, además de la habitual oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, estará marcada por la misa a primera hora de la tarde en honor de los difuntos en el cementerio del Verano de Roma. Retoma así la costumbre de su predecesor Francisco, quien presidió allí la misa en tres ocasiones, además del Teutónico del Vaticano o el año pasado en el Laurentino de Roma. En 2023 se trasladó al cementerio dedicado a los militares caídos durante la Segunda Guerra Mundial para celebrar la misa de difuntos. Mañana lunes el Papa presidirá la misa en sufragio del Papa Francisco y de los cardenales y obispos fallecidos durante el año en la Basílica de San Pedro.
En esta semana del jubileo de la educación, el Papa ha publicado una carta apostólica con el título Trazando nuevos mapas de esperanza. León XIV invita a medir la educación en función de la dignidad, justicia y servicio al bien común y evitando la tecnofobia, Eva.
La semana nos ha regalado esta preciosa carta en la que el Papa nos marca sus prioridades en la educación y lo centra en tres aspectos. Formar para la vida interior y el diálogo con la conciencia y con Dios, puesto que los jóvenes exigen profundidad y necesitamos espacios para el silencio, el discernimiento, el diálogo con la conciencia y con Dios. Por otra parte, aconseja el uso sabio de las tecnologías, anteponiendo la persona al algoritmo y armonizando las inteligencias técnica, emocional, social, espiritual y ecológica. Y el tercer aspecto concierne al desarme y a la paz. El Papa invita a educar en lenguajes no violentos buscando la reconciliación. León XIV retoma en el texto el pacto educativo con el que en 2020 Francisco movilizó a instituciones civiles y religiosas para humanizar la educación y poner a la persona en el centro.
Y por otra parte, Eva, el Vaticano ha publicado el programa del primer viaje internacional del Papa León XIV. Será del 27 de noviembre al 2 de diciembre con destino a Turquía y Líbano. Y como hicieron sus predecesores, visitará la Mezquita Azul de Estambul. Además, rezará en el lugar de la devastadora explosión que se produjo en el puerto de Beirut en 2020.
Será un viaje en el que va a estar muy presente la unidad con los cristianos ortodoxos. Se tenderán puentes con los musulmanes y especialmente León XIV podrá reconfortar a los cristianos de Oriente Medio, que en Líbano llevan muchas décadas sufriendo la desestabilidad de la región. Como sabemos, el Papa estará más de 3 días en Turquía y visitará 3 ciudades, Ankara, Estambul e İznik, la antigua Nicea. Tras los habituales encuentros políticos del viaje con las autoridades, se reunirá con obispos, sacerdotes y religiosos que trabajan en ese país. Visitará una residencia de ancianos y en İznik, ante las ruinas de la Basílica, donde previsiblemente se celebró el concilio, presidirá el acto central del viaje, acompañado por el patriarca Bartolomé. Al día siguiente firmará una declaración conjunta con este mismo patriarca. Habrá también, por supuesto, una misa para todos los católicos residentes en Turquía, una minoría entre los 85 millones de turcos. En Líbano, además de reconfortar a la población, su presencia contribuirá a fomentar el diálogo, la reconciliación y la armonía entre todas las comunidades que viven allí en un equilibrio que no es siempre fácil. En el acto principal, con la comunidad cristiana visitará la tumba del santo patrón del país, el monje maronita Charbel, y el santuario de Nuestra Señora del Líbano.
León XIV ha denunciado el uso de la religión como justificación de la violencia y ha insistido en que los templos y lugares sagrados deben ser santuarios de reconciliación y oasis de paz. Lo dijo en la clausura de un encuentro interreligioso de oración por la paz junto a líderes de diversas religiones del mundo organizado por la Comunidad de San Egidio. En Iglesia Noticias, el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. No es la primera vez, ni mucho menos, que León XIV habla sobre la urgencia y la necesidad de paz. Viene haciéndolo incansablemente desde el inicio de su pontificado. Esta vez lo ha hecho en un escenario tan espectacular como el Coliseo de Roma y ante representantes de las iglesias cristianas y de las grandes religiones del mundo. Una imagen que recordaba aquella histórica convocatoria de San Juan Pablo II a todos los líderes religiosos del mundo en Asís para rezar por la paz. En aquel lejano 1986 nació lo que hoy se conoce como el espíritu de Asís. En su discurso, el Papa Prevost citó 2 veces a su predecesor, el Papa Bergoglio. Debemos alejar de las religiones, dijo Francisco, la tentación de convertirse en instrumentos para alimentar nacionalismos, etnicismos y populismos. Y sintetizando en 2 frases esta herencia, afirmó con rotundidad: la guerra nunca es santa, solo la paz es santa porque es la voluntad de Dios. El Santo Padre no ignora la trágica situación que sufren tantas regiones de la Tierra, especialmente Ucrania y Palestina. Debemos hacer que esta etapa de la historia marcada por la guerra y la prepotencia de la fuerza termine pronto, dijo, y comience una historia nueva. No podemos aceptar que nos acostumbremos a la guerra como compañera normal de la historia humana. Basta. Es el grito de los pobres y el grito de la tierra. Basta, Señor, escucha nuestro clamor. Concluyendo su discurso, volvió a citar a su predecesor, que insistió en que la paz es la prioridad de cualquier política. Dios les pedirá cuentas a quienes no han buscado la paz o han fomentado las tensiones y los conflictos durante tantos días, meses y años de guerra. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Recordamos también con Eva Fernández el acto conmemorativo de los 60 años de la Declaración Nostra Aetate del Vaticano II sobre diálogo interreligioso. El Papa dijo que hoy más que nunca el mundo necesita la unidad, amistad y colaboración de las religiones para aliviar el sufrimiento humano. Y en la Audiencia General del miércoles, León XIV fue rotundo al afirmar que la Iglesia no tolera el antisemitismo y lo combate. Cuéntanos, Eva.
En una semana en la que ha estado tan presente el diálogo interreligioso, el Papa también ha querido que fuera el tema prioritario de su catequesis semanal y en concreto ha recordado que, al igual que sus predecesores, él también ha reiterado la total incompatibilidad entre el Evangelio, el magisterio de la Iglesia y el antisemitismo.
La esencia del auténtico diálogo interreligioso son las personas que se abren y escuchan recíprocamente con sinceridad. Este diálogo nace de la sed que Dios tiene del corazón humano y de la sed que la humanidad tiene de Dios. La declaración conciliar Nostra Aetate nos enseña a ver a los seguidores de otras religiones como compañeros en el camino hacia la verdad, a honrar las diferencias, afirmando nuestra humanidad común. Actuemos juntos, transmitamos el espíritu de amistad y colaboración entre religiones a la generación futura, porque es el verdadero pilar del diálogo.
Esta misma idea quedó subrayada en el aula Pablo VI con representantes de diversas religiones con motivo del 60 aniversario de la Declaración Nostra Aetate. El Papa recordó que el mensaje de este documento sigue siendo tan urgente como siempre, porque el diálogo no es una táctica ni una herramienta, sino una forma de vida, más aún en el mundo en el que nos encontramos, con muros que se levantan entre naciones, religiones e incluso vecinos. Dirigiéndose a los líderes y representantes de distintas religiones que le escuchaban, León XIV los invitó a sentir la responsabilidad de ayudar a sus pueblos a liberarse de las cadenas del prejuicio, de la ira, del odio, a superar el egoísmo y la codicia y a despertar en todos su sentido de humanidad y de lo sagrado.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia nos detenemos ahora en el primer aniversario de la Dana que sembró tanta muerte y destrucción, un año en el que Cáritas ha atendido a cerca de 22.000 personas con una inversión de cerca de 30 millones de euros. La respuesta a la emergencia se ha centrado en la recuperación de negocios y medios de trabajo de las víctimas, realojamiento de las familias, acondicionar viviendas u ofrecer atención psicosocial y apoyo jurídico. COPE Valencia, Pascual Claramonte, buenos días.
Buenos días. El escenario escogido, el Teatro La Rambleta, uno de los espacios en el el que se reunieron miles de voluntarios, cocinaban, recogían ropa, medicamentos, incluso diseñaban repartos personalizados para los afectados. La reflexión desde allí del arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, dando gracias.
Creo que esta tarde es una tarde para agradecer tanta solidaridad, pero es una tarde para no olvidar esas lecciones que, si quedan en nuestro corazón, nos ayudarán a construir una sociedad mejor, un mundo más justo.
El papel de Cáritas, fundamental, todavía hoy presente e inolvidable para muchos. Aurora Aranda es su directora en Valencia.
En medio del barro, del cansancio y de la urgencia, vimos cómo la fe se hacía acción y la iglesia hogar para todos.
Hasta 700 personas acudieron al acto representando a los voluntarios, entre ellos el párroco de Guadasoar, Javier, también afectados por la riada.
Creo que es muy importante la tarea de prevención. No sabemos si tendremos una segunda dana, pero sí que podemos prever las consecuencias, cuidar la vida antes de que se rompa.
Dejaba ese mensaje en un acto en el que se estrenaba Después del agua, un documental con historias de vida, resiliencia y comunidad que nacieron tras aquella emergencia.
Salvador Aguado es párroco de Santa Fe, en Alfafar, donde salvó el sagrario de la Dana, mientras la recuperación estos meses está siendo dura, sobre todo a nivel psicológico.
Bueno, estamos vivos y está siendo duro a niveles no solo de infraestructura, sino a nivel psicológico también, ¿no? El miedo está en el ambiente, ¿no? Pero bueno, un año después, pues intentando recomponernos, todavía queda mucho para rehacer. El ayuntamiento, por ejemplo, pues los pobres no dan abasto con todo el tema de recomponer farolas, árboles, todo lo que se ha perdido de mobiliario urbano. Entonces, pues bueno, y en la parroquia, pues intentando también volver a la normalidad. Estamos haciendo marcha normal, pero sí que es verdad, pues, que hasta hace un mes no hemos podido ponernos con todo el tema de la reconstrucción, porque todavía no habíamos cobrado del seguro del consorcio.
El acompañamiento espiritual ha sido clave desde el principio, así como la celebración de la Eucaristía o las visitas de religiosos a las poblaciones afectadas para llevar consuelo a las familias. José Vicente Alberola, párroco de Catarroja, recuerda a la gente que se tuvo que ir y no ha vuelto y que ha rehecho su vida en otros lugares.
Bueno, en Catarroja yo creo que más o menos ha vuelto a la normalidad. Es cierto que no del todo, pero que sí se vive, yo creo, que una vida ya más normal. Es cierto que algunos colegios no han podido hacerse, están todavía en algunas aulas, el instituto está todavía muy mal y ha tenido que hacer unas aulas provisionales, y algunos comercios no han podido abrir, pero en general algunos garajes están todavía inhabilitados, pero yo creo que la marcha habitual ya es más normal. Si vecinos, hay gente que en su momento ya se tuvo que ir a ir con su familia a otros lugares y ya no han vuelto. Hay otros que todavía, algunos bajos, algunas casas están todavía pues por hacerse por las circunstancias.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha afirmado que percibe un renovado interés juvenil por lo espiritual en plena era tecnológica y ha citado, entre otras, la presencia de referencias religiosas en la música. Lo dijo en la apertura de unas jornadas sobre la inclusión de la inteligencia artificial en el ámbito de la teología, que ha organizado la Universidad Pontificia de Salamanca. Allí recordó que todos los instrumentos tecnológicos, incluida la inteligencia artificial, pueden servir para difundir la fe y desarrollar su espiritualidad. COPE Salamanca. Verónica Martín.
Efectivamente, la inteligencia artificial sustituye como tal la esencia misma del ser humano, pero no hay por qué temerla. Monseñor Luis Argüello ha hecho esta reflexión en clara alusión a la última carta del Papa León XIV.
Nos dice que no hemos de tener fobia a la inteligencia artificial, que no hemos de tener fobia a las tecnologías, pero al mismo tiempo avisa de la importancia de una formación ética y de que el instrumento no se adueñe de aquel que le ha generado, que al que le ha creado.
En un mundo en el que, por ejemplo, los algoritmos son capaces de propiciar estados de opinión a través de los medios de comunicación, los drones lanzan bombas o se puede establecer un dominio cognitivo sobre la población para conseguir manipularla en base al miedo, la formación ética es clave en el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías.
Estamos llamados a tener una formación ética o a preocuparnos de la formación ética, de eso que llaman ahora, dentro de la ética, la algorética. Es precisamente precisamente la formación de las personas, ¿no? Es verdad que, igual que la Iglesia ha reconocido la existencia de un pecado estructural, pues también, digamos, que los propios mecanismos que generan los algoritmos precisan algún tipo de criterio ético, pero eso tienen que ser los programadores humanos los que incorporen a los algoritmos esos criterios, lo cual no es fácil porque vivimos en una época en la que no hay consensos éticos compartidos.
Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del congreso que vincula a la IA y la teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y que ha congregado a más de 120 expertos.
En Jaén, Cáritas ha denunciado que decenas de personas que acuden a trabajar en labores del campo duermen cada día en la calle ante la falta de un lugar donde pernoctar. Pide a las administraciones públicas garantizar el trato digno que toda persona merece. COPE Jaén, Tomás Díez.
Situación crítica en Jaén. Cáritas ha vuelto a lanzar un mensaje de alerta porque 110 personas durmieron este pasado viernes bajo el cielo de Jaén. Las nubes y el cielo oscuro que abraza la provincia jienense han sido el único techo de un centenar de temporeros que han desembarcado en la tierra jienense para trabajar en la campaña de recogida de aceituna. Es algo que denunciaba la coordinadora de Cáritas Interparroquial en Jaén, Fátima Jerez.
Que un centenar de personas esté durmiendo en la calle es vergonzoso, es insostenible, y por eso desde Cáritas pedimos a todas las administraciones que dejen de mirar para otro lado y que tomen alguna medida ya. Principalmente al ayuntamiento, si es imposible abrir el albergue con toda su capacidad, pues que planteen algún recurso de emergencia, pero no se puede tolerar que tengamos a todas estas personas sin atender.
Desde el Ayuntamiento de Jaén se han activado medidas de urgencia. Desde este pasado viernes se amplió las plazas de 48 a 60 en el centro de acogida municipal situado en la Avenida de Granada antes de que pase a ser albergue para temporeros con 170 camas.
En Valladolid han comenzado ya las obras para restaurar y revitalizar su catedral. Serán compatibles con el culto y se extenderán hasta 2027 con una inversión de más de 6 millones de euros. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. La Catedral de Valladolid ya ha iniciado su gran transformación que se va a prolongar hasta 2027. Las obras que modernizarán el museo y crearán una nueva biblioteca van a ser compatibles con el culto. Los horarios de misa se mantienen, pero el Museo Diocesano y Catedralicio va a permanecer cerrado hasta que concluyan los trabajos de renovación. De esta manera se cumplen los plazos dados por el Arzobispado, promotor de la obra, y de la Fundación Las Edades del Hombre, encargada de la dirección y gestión. El objetivo es poner en valor a la Catedral como epicentro cultural, turístico y cultural. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid.
Por eso este proyecto, que es de restauración, de recuperar una forma en medio del caos, para que sea todo ello una oportunidad de revitalizar.
Los operarios ya han comenzado con el acopio de material y la instalación de los medios auxiliares. Está previsto el desmontaje del andamio de la fachada de la Plaza de Portugalete, donde ya se ha completado la reparación de las cubiertas de la nave del Evangelio. El plan contempla la modernización del Museo Diocesano, la apertura y urbanización del Patio de los Cipreses, para integrarlo así en la ciudad de Valladolid, y la adecuación también de la Puerta de Santa María para facilitar el paso de procesiones. Jesús Fernández Dulubiano es el vicario general de la Archidiócesis de Valladolid.
Hasta ahora la entrada estaba dentro de la catedral, entonces para independizarlo de la catedral y a veces que no coincida mejor en momentos de cultos o conciertos o cualquier acto que se celebre en la catedral, que el museo y su entrada tenga una independencia.
Además se creará una nueva biblioteca histórica de la archidiócesis de más de 800 metros cuadrados con acceso desde la Plaza de Portugalete. El coste del proyecto supera los 6,4 millones de euros. Las obras están cofinanciadas por el Gobierno de España con una ayuda de 2,3 millones dentro del programa del 2% cultural y cuentan también con el respaldo de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Valladolid.
Y les contamos también en Iglesia Noticia que el Gobierno de Aragón ha presentado los informes de sus expertos para pedir la ejecución de la sentencia que ordena el desmontaje y el traslado de las pinturas murales del monasterio de Sigena. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. El desmontaje y traslado de las pinturas murales del monasterio de Sigena es posible. Es la principal conclusión que se desprende del informe que han elaborado los técnicos aragoneses que han visitado el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es donde se conservan estas pinturas. Ese informe demuestra que el cronograma de 7 meses que planteó inicialmente el Gobierno de Aragón para proceder a su traslado es viable. Un traslado que se puede realizar sin riesgo alguno, como ha explicado en COPE el director general de Cultura, Pedro Olloqui.
El traslado es totalmente posible sin riesgos extraordinarios. Y hemos sufrido una gran
decepción los aragoneses por la forma en que están siendo tratadas las pinturas del monasterio de Sigena.
Los técnicos aragoneses han examinado las obras y han diseñado un plan de desmontaje para trasladarlas de nuevo a Aragón.
Un procedimiento de desmontaje en 72 piezas para hacer viable el traslado en máximas condiciones de seguridad. Esta es la buena noticia.
El gobierno aragonés lamenta el mal estado de conservación en el que se encuentran estas pinturas, afectadas muchas de ellas por humedades.
Y ya conocemos los detalles de la exposición primada que la Catedral de Toledo inaugurará en mayo de 2026 con motivo de su octavo centenario. Laura Sánchez.
Es una exposición única en muchos sentidos. Se van a poder ver unas 350 piezas que no han estado nunca en ninguna otra exposición. Pero además es la primera vez en España que se ha llevado a cabo la restauración de más de 100 piezas para una muestra. Lo destacaba uno de los dos comisarios de la exposición, Benito Navarrete.
La labor que se ha hecho de restauración de más de 100 obras no tiene precedentes en la historia de los bienes culturales de España. Y no tengo ningún inconveniente en confesarlo así. No hay antecedente. Y sobre todo, es ejemplo también de la unión entre la Iglesia Católica y lo público.
La exposición es fruto de la colaboración entre la Fundación Primatialis Sedes Toletana y la Junta de Castilla-La Mancha a través de la Fundación Impulsa y recorre 8 siglos de historia desde el inicio de las obras en el siglo XIII hasta su culminación en el siglo XV. Unas piezas que estarán en lugares de la catedral que normalmente están cerradas al público. Así lo explicaba el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez.
La exposición se integrará en sus espacios con armonía y respeto, permitiendo al visitante acceder a lugares que habitualmente no se pueden recorrer, como por ejemplo la Puerta del Mollete, los claustros bajos y altos, la Capilla de la Reina. Así, quien visite la muestra no solo contemplará obras de arte, sino que vivirá una experiencia espiritual y estética de belleza que lo acerca al misterio de esta casa de Dios.
La exposición se inaugurará el 25 de mayo y podremos verla hasta el 14 de octubre del mismo año.
Y en este 2 de noviembre, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, recuerda que rezamos por nuestros seres queridos, pero que la muerte no es el final ni tiene la última palabra.
Cuando hablamos de la muerte, lo hacemos siempre con dolor y tristeza. No la aceptamos como algo natural, la vemos como un final inexorable. Quienes nos dejan, dejan un vacío profundo que cuesta mucho llenar. Pensar en la muerte es para mucha gente pensar en una oscuridad incierta. La muerte da miedo cuando no se entiende. En cambio, la esperanza cristiana nos recuerda que cuando morimos, acabamos nuestra vida en este mundo, pero iniciamos una existencia nueva y transformada. La muerte no es el final, sino la puerta que debemos cruzar para alcanzar la vida plena y gloriosa. Como dice el poeta, morir se acaba, es decir, vivir no se acaba, porque la vida continúa. Comienza la vida nueva iniciada por Jesucristo.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1957. Volveremos dentro de 7 días. Feliz semana y un saludo de Faustino Catalina.
Muy buenos días. Se van a cumplir 48 horas desde que el juez del Supremo Leopoldo Puente solicitase a la Audiencia Nacional que investigue un posible blanqueo de capitales por los pagos en efectivo del caso Koldo, y el gobierno sigue sin pronunciarse. Como dijo ayer en un vídeo difundido por el PP su secretario general Miguel Tellado, a los socialistas se les complica defender el discurso de que el informe de la UCO despejaba cualquier duda sobre la financiación irregular del Partido Socialista. Ayer también la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, tuvo ocasión de pronunciarse al respecto, pero decidió no hacerlo. Hoy tendrá la oportunidad de en Ávila el ministro de Transportes, Óscar Puente, y veremos si le